Buenas noches, amigas, amigos. Está comenzando La Venganza Será Terrible. Me dirijo ahora... Este es el ruido de mis pasos.
¡Epa! Son afinados.
Me dirijo hacia la mesa de trabajo, donde están ubicados mis compañeros Patricio Barton, el artista antes llamado Gillespie.
Buenas noches.
Examinando los libretos que acaban de llegar...
Sí.
Desde la dirección de esta emisora
que
marca rumbos en la zona.
Sí, señor. Estamos viendo los libretos, están aprobados.
Sí, no sé, mire, yo tengo... A mí me están escribiendo unos parlamentos que, la verdad, no son orgánicos. ¿Veo cómo dicen los actores que no son orgánicos?
Bueno, pero nosotros firmamos un contrato conforme al cual tenemos que leer exactamente los libretos que nos envía la dirección.
Pero veo que...
Y ni siquiera los mandan antes, sino que...
No.
Al toro.
Un minuto antes.
Claro.
Bueno, eso es, ¿qué dice acá? Difícil.
Difícil, exactamente difícil. Claro. Es como las telenovelas que le dan unos textos que usted dice, pero esto no lo puedo decir. Está en una relación amorosa.
Sí.
Y hay parlamentos en el medio de una escena de un beso que no puede ser.
No,
y usted lo tiene que
hacer. Pero porque para eso son telenovelas.
Sí.
Se trata de parlamentos que no pueden ser.
Que no pueden ser.
Muy bien, esto empieza con una lista de futuros acontecimientos. Sí. Yo me apresuro a señalar la actuación de Karina Beorlegui, que el día viernes 15 de marzo, ¿cuándo es? El viernes.
El
mismo viernes.
Este viernes.
A las 21 horas se presenta en Don Narciso Club.
Mire qué bien.
Así que...
Narciso Ibáñez
en la calle Arcamendia 780. Este es en Barracas. Hay que preguntar.
Está bueno,
hay que preguntar.
Con el GPS llega.
Arcamendia 780, Don Narciso Club. Karina Beorlegui en su espectáculo... con el guitarrista Nacho Cabello, y que es estos tangos estofados. Ella le suele llamar Encuentro Amalia Gardel, porque son canciones, o porque son los nombres de los artistas consulares de esos géneros, ¿no? Amalia del fado y Gardel del tango. Bueno, insisto, el 15 de marzo, este viernes, 21 horas, en Don Narciso, Arcamendia 780.
Muy bien.
Entradas por alternativa. Alternativa, entradas.
Bueno, perfecto. Alternativa teatral.com.
Bueno, atención la gente de Buenos Aires, porque esta semana arrancamos con las presentaciones en el Regina.
Sí,
los jueves del Regina.
Ya está la cola.
Bueno.
La gente.
Pero es importante destacar que siempre será jueves.
Sí, jueves.
Como punto de referencia.
Este jueves.
Jueves del Regina.
Usted sabe que
empezamos
pusieron
este jueves
en el cartel en la Avenida Santa Fe, en la puerta del teatro, El Reencuentro.
Sí.
Muy bien.
Sí, es otra cosa.
No.
Es una obra de teatro.
Que se llama así.
Bueno, otra cosa que va a ocurrir, ya están en venta las entradas.
Sí, pero espere, no mezclemos todo, porque digamos que esto está en lavenganzaseraterrible.com, están las entradas para el Regina, y el 5 de abril en Canning, en el Teatro Canning,
sí.
Y ahí también en lavenganzaseraterrible.com.
Bueno, ya están en venta las entradas para el espectáculo, o lo que fuere, llamado La Conversación Infinita, en el que hemos de participar junto a Darío Steinreichberg.
Sí, señor.
Estos serán... Son dos domingos. El domingo 14 de abril y el domingo 28 de abril.
Sí, señor.
Dos domingos. Y ya están en venta las entradas en el Teatro Coliseo.
Vi la propaganda también en el Teatro Coliseo, en el portal del
¿Pero
teatro.
¿Pero qué anda recorriendo los teatros?
Virtualmente. Ah. Ya el Teatro Coliseo está promocionándolo.
Sí, pero ya han vendido ya muchísimas
entradas. Por eso, muy bien.
Así que eso queda en Charcas 1155. Marcelo T. Alvear.
Marcelo T. Alvear.
Sí. 1155.
Sí, Charcas ahora es más allá.
Sí, Charcas recién después recupera su antigua denominación. Bueno, eso es todo por ahora. Ya, ya veremos qué pasa en el mes de mayo, en Madrid, en Valencia y en Barcelona. Tenemos aquí datos interesantes, curiosidades,
bueno,
acerca de los astronautas. Se habla mucho en estos días.
Yo no escuché.
De otras cosas que no son los astronautas.
Sí. El año pasado hubo algunos movimientos de astronautas, de naves.
No, yo veo muchos documentales, sí. Entonces sí, ahí está lleno de astronautas. Todo el tiempo están hablando de astronautas, cuestionando el viaje a la Luna, dudando de su veracidad.
Sí, sí, ¿qué le parece?
Hablando sobre la naturaleza de los trajes espaciales, los verdaderos peligros. Y aquí tenemos una nota. Datos y curiosidades sobre los astronautas. Más que nada, ¿para qué? Para el oyente, el joven oyente de este programa, que tiene como vocación la astronáutica.
Sí, no sé si se llama así, debiera llamarse así.
Sí.
Pero sí, cualquier cosa de la carrera espacial... Está complicado ahora.
Usted sabe que ahora está complicado.
Ahora está complicado, imagínese.
Sí.
¿Qué?
Nada más.
Bueno.
Cuando yo era chico, compraba la revista Patorucito.
Sí, señor.
Y venía la propaganda para ser astronauta.
Era mentira.
Y era en otro tiempo.
Ni siquiera había ningún astronauta en el mundo todavía.
Era mentira eso.
Era un curso. Había uno de detective y uno de astronauta.
Había de dibujantes también curso.
Sí.
Que te mandaban gratis unos lápices y un muñequito. A mí me gustaba el muñequito porque vos lo usabas para hacer posiciones.
Las formas.
Claro, y después vos dibujabas tipas desnudas en esa posición.
Claro. Sí, porque vio que con un par de óvalos, dos circunferencias...
¿Para ser una mujer o para un hombre?
No.
El cuerpo.
Ah, bueno.
Unos huevos.
Con un par de óvalos.
No, señor. trabajamos trabajamos volúmenes.
Sí, está bien. ¿Entiendes?
Y es la técnica clásica...
En realidad no trabajamos volúmenes porque... Trabajamos en solo dos dimensiones.
Bueno, claro, dibujo. Claro, tiene razón el
señor. Pero vio que usted quiere ser escultor, es otro.
Claro, no, pero para dibujar. Otro,
que le mandamos la plastilina gratis.
No, señor. Para dibujar necesita trabajar volúmenes. Por eso.
A mí me.
Le venden el muñequito.
Primera clase era que vos tenés que mirar lo que querés dibujar.
Sí.
Con el lápiz así.
Sí, señor. Como si fuera una mira telescópica.
Claro. Y vos mirás y después te sale fenómeno.
No, bueno, pero eso no es así.
¿A usted algo le salía bien cuando...?
Sí, yo
dibujaba muy bien y asistí a un curso en Monte Grande con el profesor Bonato Taborda, uno de los mejores en ese momento. Y una de las técnicas, por ejemplo, para hacer una cara, usted hacía una cruz. ¿De acuerdo?
Sí.
¿Usted quería hacer una cara?
Hacía una cruz.
Hacía una cruz.
Y si quiere hacer una cruz, hacía una cara.
No.
La famosa técnica cara o cruz.
No, señor. Hacía una cruz... Y la iba rellenando para que tuviera las proporciones. Cada uno de los cuadrantes, usted lo completaba. Por ejemplo, la mitad tenía que ir un ojo, la mitad de arriba. La otra mitad de arriba, otro ojo.
Claro.
En el medio de la cruz,
la nariz. Sí. Un poco más abajo, la boca.
Bueno, pero bueno. Así...
Y todo así.
Bueno.
Y así dibujaba a todos los próceres.
Sí, yo ya he contado aquí que yo dibujaba la carterera de la escuela...
No me digas.
Me llamaban para dibujar la cartera.
Yo era espantoso. ¿No? Pero me salían bien los personajes de Disney.
Sí.
Porque tenía la técnica de los ojos.
Lo he visto a usted en un pizarrón con una tiza hacer unos personajes de Disney.
Bueno, pero acá no es dibujo.
No, ¿de qué
estábamos? Esto es de astronautas. Es el sueño de muchos y el privilegio de unos pocos. No sé a qué se refiere.
Claro, que muy pocos llegan a
casi todo.
Te invitamos a descubrir algunos de los misterios de los astronautas.
Sí, sí.
No sé por qué me río así. Primero, hay más hombres que mujeres astronautas. Sí, señor.
Sí.
Y ahora, media hora de literatura feminista.
Claro, porque no tienen acceso a las mujeres.
No puede ser. ¿Cómo puede ser? Etcétera. Entonces... La razón por la cual la profesión de astronauta es astronauta para las mujeres, para el hombre sería el astronauta.
El astronauta, que es
el lenguaje inclusivo.
Es casi automovilístico.
Claro. Dice, ¿por qué hay menos mujeres? Se debe a que el umbral...
Sí, ¿de qué?
¿Qué tiene que ver el umbral? de exposición a la radiación espacial de las mujeres es inferior al de los, a la de los hombres. Yo eso no lo puedo permitir como
¿por qué?
Mujer.
Es, bueno, es raro.
Porque esa es una mentira más.
Sí, habría que ver, ¿no? Puede ser, puede ser.
Bueno, así que se trata de una cuestión de salud.
Claro.
Según expertos de la NASA, la exposición prolongada a la radiación cósmica, ya sea en la superficie de algún planeta o en el espacio profundo, aumenta las probabilidades de desarrollar enfermedades.
Claro.
Sí,
y
señor.
Ahora se cree esto mucho más que antes. Se sabe que los astronautas que han viajado se han expuesto a unas podredumbres
y, sí,
que han regresado vivos de casualidad.
Pero claro, porque por ahí usted va a un planeta, se para arriba del planeta y el planeta es todo de mercurio.
Bueno, ese es el mercurio.
No, pero eso no les pasa, no los hacen.
Bueno.
Pero el simple hecho
de salir.
De salir al espacio.
Sí.
Ya es una cosa. Ya es una cosa. Ni hablar de salir sin traje.
No, pero ¿cómo va a salir
sin traje? O sea, el traje espacial es mucho más importante de lo que uno piensa.
Sí, sí.
Sí.
¿Cuánto duraría una persona así?
A la que te criaste.
A la que te criaste en el espacio. Respuesta. Nada. Cero.
¿Por el vacío?
Primero por la temperatura.
Bueno.
Pero veo que ahora los trajes espaciales son como un jogging.
Es un pijama. Yo lo vi en la nave.
Sí, es que tenemos, antes los hacíamos muy pesados.
Muy pesados.
Disculpe. Pero ahora los tenemos que hacer más livianos, más cómodos.
Sí, pero protegen, porque los veo tan...
Sí, bueno.
Tan finitos.
Es el asunto. Si son pesados, protegen, pero son incómodos.
Sí.
Y si son cómodos, no protegen.
Y bueno, pero entonces...
¿Qué preferís, estar cómodo y morirte o estar incómodo y morirte? Bueno, no crean que cualquiera puede ser astronauta.
No.
Hay unas condiciones físicas, tengo acá los requerimientos.
Sí. Creo que no tiene que tener vértigo o cosas así.
Bueno, vértigo, ¿qué importa, señor?
Bueno, a las alturas.
Sin embargo, no son condiciones extraordinarias, ¿no? Primero hay que tener una buena salud. Bueno, esa es una condición extraordinaria.
Pero bueno, sí.
¿Quién tiene
sí,
buena salud?
Sí, bueno.
También comprobar que uno puede aguantar las tres fuerzas gravitacionales de presión en el corazón.
Ese es el tema.
¿Cómo? ¿Qué son?
Y bueno, porque si usted es hipertenso,
sí,
tiene presión alta, altísima, lo meten en el cohete... Y le meten más presión y explota.
No, altísima no puede tener presión.
Bueno, altísima.
No, eso sí.
Tiene que tener normal.
Y debe, para mí, acá no dice, pero tiene que haber un peso máximo y un peso mínimo.
Sí, yo creo que sí.
¿Mínimo? ¿Qué sería mínimo?
Mínimo.
En 18 kilos.
Bueno, pero 18 kilos.
Pero ¿qué es? Un monotití con traje.
Yo creo que al revés, si tiene poco peso...
Mejor.
Debe ser mejor.
Claro.
¿No?
Sí, por ejemplo, un tipo de 2 metros que pese 180 kilos, no lo lleva.
No.
No, aparte la fuerza que tiene es el motor del
cohete.
Claro,
¿qué se cree que es esto, señor?
Cada vez más, además, para el ahorro de combustible, vio que ya hay una línea aérea que pesa a los pasajeros.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y si no le cobra más el pasaje?
No, pero hacen cálculos más eficientes. Todavía no se dieron cuenta de eso.
Ah.
¿De qué?
De que pueden cobrar según lo que usted pesa.
Por peso.
Sí.
Eso estamos a poco.
Estamos a poco.
Los trajes son ignífugos.
Sí, es decir, se prende fuego. La nave se prende fuego.
¿A usted le pueden apagar un pucho?
Sí, no le pasa nada.
No le pasa nada, no se quema nada.
Está fabricado con materiales sintéticos termoresistentes. Este modelo, por ejemplo, de traje que tengo puesto ahora.
Sí, qué lindo que es.
Le queda pintado.
Ahora... Qué ajustado que es.
Sí.
No arde ni se derrite cuando entra en contacto con las llamas.
Está claro, perfecto.
Bueno.
Algo parecido a lo que usan los pilotos de autos de carrera.
Claro, pero eso siempre lo dicen. Pero lo prueban. Yo si fuera astronauta, antes de salir, me atravesaría una fogata.
¿Para ver si funciona?
Para ver si funciona, sí, es verdad.
Es verdad.
Pero mire, si usted va, si no lo probó.
Claro.
Eso no, como las manoplas.
Dicen, eso, olvídate que...
Sí, y vaya, el primer fueguito, usted se...
pero después está allá.
Se incendia.
Es como las manoplas para sacar cosas del horno.
No funcionan las manoplas.
No van a funcionar.
No funcionan.
Agarra,
bueno, acá dice que los trajes utilizados por los astronautas no solo deben proteger contra el calor, sino también contra el frío, como le dije yo. El intenso frío espacial, que es casi cercano al cero absoluto.
¿Cero grado?
Menos 270
grados. Bueno.
Ah, está fresco.
Sí, que cero grado.
Y, también para cuando volvés a entrar en la atmósfera,
claro,
que todo empieza a calentar, se calienta la nave por el roce, viene todo. Y hay temperaturas de 1000 grados.
Sí, sí. Se prende fuego.
Se prende fuego todo.
Por afuera.
Por afuera y estás vos adentro,
sí,
lo más cafillo, sí, viendo que todo se prende fuego.
Además dicen que se siente el impacto de ingresar a la atmósfera.
Sí, sí.
Y de salir también.
Bueno. Ahora bien, cuidado con estos datos que son de color.
Bueno,
¿de qué
bien
color?
Por ejemplo, verde. ¿Cómo se lavan los astronautas?
No se lavan.
Creo que
no
baño.
Yo no me lavaría.
Es baño seco.
No me lavo acá porque la verdad.
No. Baño seco es con tipo talco.
Igual, una cosa, perdón. Así. Ahora tengo entendido que pueden desnudarse.
Sí, ¿qué problema hay?
Adentro de la nave.
¿Adentro de la nave?
Sí.
Sí, pero lo están viendo, tenemos una audiencia.
Y bueno, pero
de casi 5.000 millones de espectadores.
Porque imagínese que uno tiene necesidades.
Bueno, acá también está.
A ver.
Dice, vamos a ser crudos. ¿Eh?
Sí, sí.
Bueno,
dígalo.
¿Cómo orinan?
Parece un comentario de trazo grueso ese.
Para expediciones a corto plazo, utilizan pañales, o sea,
directamente
se orinan encima.
Sí, bueno.
Que es lo que haría cualquiera de nosotros.
Ah, bueno.
Si estuviera en una nave,
sí,
con destino a la Luna.
Sí.
Sí, ya antes de salir.
Sí, antes de salir.
Antes de salir. Pero discúlpeme, ¿es el mismo pañal siempre?
No, se cambia.
¿Y quién lo cambia?
Uno por día, usted lo cambia.
¿Y dónde se cambia?
No, señor, se lo cambia cuando vuelve.
¿Cómo? Cuando
cada,
vuelve.
Cada expedición.
¿Y cómo se saca?
Una expedición, un pañal.
Pero escúcheme.
Pero si usted se puede.
Almohadón,
¿y dónde lo va
pañal
a tirar?
Claro, no solo dónde lo puede.
Un mes.
No lo va a tirar ahí en el espacio exterior.
Bueno. Pero si usted se puede cambiar un pañal, para eso orina en un.
Claro, en un tacho.
¿Qué
aunque
tacho?
La falta de gravedad.
Claro, ¿dónde?
La falta de gravedad, no, pero usted quiere orinar dentro de un tiesto.
Sí.
Vamos a decirlo.
No, pero hay formas.
Tiene que andar moviéndolo para todas partes.
Claro.
No, porque, discúlpeme, a ver, ¿cómo ser gráfico con esto?
Sí, sin con ser esto.
No, señor, no. A ver, por favor, si no vamos a avanzar
por
en el
favor,
tema de forma
bueno,
seria,
bueno,
yo me voy a levantar y me voy
no,
a ir.
No.
Bueno, hay receptáculos que funcionan con el sistema denominado sopapa.
Ajá, qué bien, qué nombre técnico, muy bueno.
Que usted, de algún modo,
se pone en una sopapa.
Claro.
Lo encastra. Encastra de forma tal que la micción pueda llegar
a. Es el accesorio lo que se encastra.
Pero es como cuando usted tiene un problema urinario.
Sí.
Sí.
Y entonces van y le meten como una manguera, discúlpeme.
Pero bueno, sí.
Y con un inflador al revés.
Sí.
Chupa. Y asunto arreglado.
Y bueno, esto es más o menos así.
Es más o menos así, ¿no?
Sí, como una sonda.
Cada uno sabe lo que tiene que hacer. Acá dice. No, se utilizan pañales especiales llamados MAG. Pañales MAG.
¿Y por qué
para
le dice
el astronauta distinguido?
No, deben ser un tipo
marca
de pañal especial. A ver.
En el caso de viajes más largos. ¿Más largos?
¿Más largos de qué?
No sé.
Hay gente que está un mes orbitando.
Las naves cuentan con baños especiales que funcionan a gravedad cero. Ahí está lo que decíamos.
Vio.
Esa suerte y verdad.
Sí. No, pero usted
como
sabe.
Como los locos.
No, señor.
Pero escúcheme.
Lo que acá podríamos
usted no
llamar.
No puede saber para dónde.
Pero es un desastre.
No, lo que en la Tierra llamamos inodoro.
Sí.
Sí, sí.
Bueno. Podemos decirlo así.
Sí, cómo no.
Es el nombre técnico.
Tienen las naves espaciales una forma que podríamos decir similar, pero con dos agarraderas.
Ajá.
Unas manijas.
Sí, pero...
Que usted se agarra, se puede poner un cinturón de seguridad, que lo haga.
El problema... Después se lo tiene que sacar.
Sí, pero el problema no
se
es...
olvida de sacarlo. Claro. No, pero... Llega a la luna con un inodoro pegado atrás.
Hay una doble compuerta.
Está bien, pero...
Hay una doble compuerta.
Sí, en este... el ser humano.
En el receptáculo.
Ah, sí, sí, ahí mismo.
Una doble compuerta que cuando detecta que hay movimientos...
Sí.
Que tienen que ver...
Que es inminente...
No, cuando ya ha sido...
La resolución.
No, cuando ya ha sido consumada la resolución.
Claro, sí, claro. Bueno.
Cierra la compuerta superior...
Y chao.
Y,
como una boca, que y come queda... y cierra la boca. Sí. Algo así.
Bueno, algo así.
Parecido.
Bueno, parecido.
Bueno, noto el inmenso cuidado que tenemos.
Sí, y, bueno.
No decir, por ejemplo, un inodoro.
No, bueno.
Ayer estaba escuchando una serie de comentarios del partido y no podía creer lo que oía. Jóvenes periodistas, sí. Más jóvenes periodistas, que todavía más desagradable. Hablando y sin ninguna necesidad, simplemente... como una parte de su recurso discursivo, meten, pero cosas que no me atrevo a repetir. Mm. No sé qué de su hermana.
¿En serio?
Pero sí, así.
¿Al aire?
Y, al aire. Y yo digo, por ejemplo, X de su hermana, los delanteros de Racing tal cosa. Y el tipo así... trabajando en la televisión abierta. Es raro.
Mm. Sí, sí.
Es raro. Porque una de las cosas graciosas que tiene el tema de las malas palabras es evitarlas.
Claro.
Sí.
Es una gracia.
Sí, sí, sí.
Y la otra gracia es retenerlas para que cuando vos las sueltes tengan un efecto demoledor.
Claro.
Para que cuando vos digas algo de tu hermana, aparezca un escándalo.
Claro.
Son las malas palabras portadoras de escándalo, de estruendo.
Sí, sí.
De ilicitud. Tienen que ser prohibidas, tienen que ser ilícitas. Ahora, si vos abrís la compuerta y salen todos los detritus de tu lenguaje, uno tras otro, ni siquiera porque estás enojado o porque querés ser expresivo, sino porque no encontrás sinónimo o porque no encontrás palabras.
Sí.
Es muy triste, muy triste.
Sí, sí.
Y cuando uno ve gente joven, la gente joven tiene un aspecto angelical. ¿Y qué es ese discurso? Es tan soez, tan pobrecito. Uno siente como una especie de conmiseración. Y me puse muy triste yo viendo eso. No voy a decir en qué canal.
No, está bien, pero podría ser en varios. Podría ser en varios.
Gente joven que comenta fútbol. No son los de siempre, por más que los de siempre no se privan de esto, pero... lo hacen un poco menos, hay que decir. Bueno, es gracioso, son graciosos los esfuerzos que hacemos para no decir inodoro. Mm.
Sí, bueno, pero es que estamos hablando...
Entonces, con la... ponemos un programa de fútbol y empezamos con tu hermano. En todo caso, los baños funcionan a gravedad cero. Así se asean los astronautas, no lo hemos desarrollado... Y es que con un paño húmedo la respuesta es
exacto.
Siempre y tajante.
Sí, bueno, pero de todos modos...
También se están usando hoy por hoy para limpiar los bebés. Los venden en cualquier farmacia.
¿A los bebés?
No, paños húmedos.
Ah.
Sí, están usando ollitas húmedas.
¿Y no se puede comprar un paño y mojarlo uno
directamente? No, porque...
A mí me da desconfianza.
No es agua lo que tiene.
¿Quién lo mojó y con qué?
Sí, señor.
Cuidado,
¿Dónde está la fábrica de paños húmedos?
Sí, ¿a dónde?
A ver, muéstremela.
¿Dónde
está?
¿Quién vive al lado?
Y bueno...
Sí.
Paños húmedos, paños húmedos puede ser un bolero,
Es una especie de aceite lo que tiene, con perfume, desodorante, bueno.
Costumbres rusas. Rusia envía a sus astronautas armados en los viajes espaciales. Muy bien. Algunos bueno, se hacen locos, ¿qué sabes?
Y sí.
Y sabes lo que
estoy
te
de acuerdo.
Encontrar en el
sí,
espacio.
Sí, pero
interior.
Cuidado.
Se encuentra con un monstruo.
Como claro, agarra, saca el bufoso y claro. No hace sonar.
Pero discúlpeme, si hay discusiones en el mismo plantel de astronautas.
Y bueno,
con es lo más razón.
Que, y... No. Con más razón, es un descalabro.
Pero es lo
empiezan
mismo que
a los
si
tiros.
Hay discusiones en un submarino, en un tanque. Lo
y
que
no
puede.
Van armados.
Yo vi muchas películas de discusiones en submarinos.
Bueno.
Me encantan. Las películas de submarino sí, me encantan.
Me acuerdo
a
bien.
Veces tengo que salir del cine porque me ahogo.
Ah, porque usted se hace como una empatía con
sí, el con los tipos y dice, está faltando el aire. Dicen
sí,
los
tipos, bueno, sí.
Me empieza a transpirar aquí.
Sí, sí.
Y miran por el agujerito. Se ponen la gorra al revés y miran por el periscopio,
sí.
Y yo tengo que salir a respirar.
Yo, sí, yo miraba, claro. Cuando era chico, todos los días Viaje al Fondo del Mar.
¡Oh, una sí, serie. Señor! Era en blanco y negro, señor, con un morocho, era el segundo de a bordo.
Espectacular.
Sí, muy buena era.
Muy buena serie, sí. ¿Le vio que lo hice acordar?
Todas aventuras de submarino, sí. Más o menos como los bomberos. Era.
Claro, sí. No, sí.
Venía el submarino, entonces... Lo atacaban.
Sí.
Y los tipos iban cada vez más abajo, más abajo, más abajo, hasta que se iban los otros y volvían para arriba.
Claro. Ah, bueno. Y seguí porque todos los días seguía la serie.
Claro.
Claro.
Entonces, acá dice, ¿por qué? Es únicamente por una medida de protección y seguridad para los pilotos, ya que en caso de aterrizaje en una zona desértica o en medio del bosque, los astronautas podrían defenderse de este modo ante un ataque animal.
Un ataque animal.
Ah, pero esto sí, por ahí.
Al regreso.
En vez de ir, claro, al regreso.
Al regreso.
Lo peor es volver,
no
siempre.
No es que piense que haya animales en la luna.
No. Ah, bueno.
Y yo creo
tiene
que
reírse un poco para hacer ver que estamos en un nivel de conocimiento superior.
Bueno, sí. Ahora, ¿cómo será un disparo en la luna? ¿Dónde va la bala?
A ninguna parte.
No sale a ningún lado.
Se queda quieta.
Que ir, claro que
en
va,
la punta sí. Del revólver.
Va. No, sí. No.
Sale. Ah, ¿sí sale?
Sí. Y no se detiene nunca, a mi juicio.
Ah.
Pues y flotará a una velocidad... No sé cómo
se... Porque una cosa que se mueve, se sigue moviendo, a menos que algo la frene. Pero al no haber atmósfera... Es interesante la pregunta.
Es interesante. Mire si la tira la bala para atrás.
Claro.
Y empieza a retroceder en el tiempo. Y por ahí le pega un dinosaurio.
No,
20.000 años.
No, pero
ahí empezó la televisión.
No.
Llegó la televisión. Golf espacial. Ah, mira. El astronauta Alan Shepard, que fue tripulante de la nave Apolo 14, jugó al golf sobre la superficie lunar.
Bueno.
En su tercer intento, mandó la bola tan lejos que su paradero es desconocido.
Mira, ahí está lo de la bala.
Ahí está lo que acabo de decir. Sí. Ahí está lo... o sea, si...
Es espectacular.
Si jugaran mucho al golf en la luna,
sí.
Al cabo de un breve tiempo, la superficie de la luna estaría asolada...
De bolas dando
de
vueltas.
De bolas que no se detienen.
Claro.
Igual es raro cómo logró pegarle, porque la tiene que apoyar la pelota para darle.
Y sí, la apoya, ¿cómo no lo va a apoyar?
Y pero se le va enseguida también.
No,
en
la luna no.
En la luna misma puede apoyarlo.
Puede apoyarlo, claro. Sí. Hay poca gravedad. 6 veces menos que en la Tierra, pero hay.
Pero
gravedad.
Hay.
Ah, en el espacio no, te va la bola todo el tiempo. El espacio es una porquería.
No, señor, no es que sea una porquería.
¿Sabes lo que me gustaría a mí? Patear un penal.
La
pelota sale.
Ah, sale 6 veces más fuerte.
Sí.
Es como
un cañonazo.
Como el penal de Benedetto.
Cuidado con el alimento. En las naves espaciales no se permiten alimentos granulados, como...
Copitos.
No, está mal granulado. No se permiten sal, pimienta
y no.
O azúcar. A la hora de comer, que no se sabe cuál es,
bueno.
En vez de sal y pimienta, hay sal y pimienta, pero líquida.
Ajá. Claro.
Ah, porque el polvo queda ahí.
En el aire.
En el aire.
En el aire, claro. Las uñas se caen.
Uy.
Porque los trajes son tan apretados, los guantes, que te oprimen las uñas, te cortan la circulación,
sí.
Y las manos están llenas de rosaduras, ampollas, y al mucho se le caen las uñas.
Es bravo,
sí,
¿eh?
Sí.
No sabía que están apretados.
Yo pensaba hacer, pero para que se me caigan las uñas. ¿Y qué hago sin uñas? ¿Con qué me rasco?
Claro.
Además, yo le pregunto, el astronauta, pongamos por caso, bueno, hace la carrera de astronauta, pero el tiempo que está en el espacio exterior es mínimo en su carrera.
Y bueno, pero la
es nunca, mínimo.
Nunca.
Quizás nunca, inclusive.
Bueno, si va a la Luna, por ahí sí. Pero salir han salido...
¿Cuántas veces van?
Minutos.
Ahora los que están en la estación espacial...
Sí, pero están en la estación espacial.
Están en la estación espacial.
Bueno, el vacío del espacio impide que las ondas de sonido se propaguen. Entonces no escuchás.
Por eso la película con Sandra Bullock, Interestelar, no sé si la vieron.
No la vi.
Sí.
No tiene diálogos.
Sí, a mí me angustia esa película.
Y no tiene sonido. No se escucha nada. Mm.
¿Y cómo se dicen las cosas?
Ella está sola.
Nada. Por ahí viene un meteorito.
Ah, entonces, ¿qué iba a decir?
Está claro. Sola, perdida.
O por ahí explota una nave y se ve el fogonazo. Y...
Pero no, no ruido.
No se escucha nada.
Acá dice, por ejemplo, que no roncan los astronautas. Pues no se oye el ruido.
Claro.
Bueno. Dormir en el espacio es todo un reto.
Sí. ¿Por qué?
¿Por qué?
Porque no. El sol sale y se pone cada 90 minutos. Estás como los pollos de los
que sí.
Hay gimnasio, pero eso solamente en la Estación Espacial Internacional. Ahora, muy bien.
Eso me gusta más, la estación espacial,
sí.
Porque ahí hasta puede ser vida social, no, porque
sí.
Es como una oficina.
Usted se pone de novio en la estación espacial.
Ah, sí, bueno. Porque va a Minas, Bueno,
por
él es Sandra Bullock.
Bueno.
¿Qué te parece?
No, es que...
¿Usted es Sandra Bullock?
No, señor, es que...
¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Qué tal esta estación? Así.
Claro, tienen máquina de café, habitaciones.
Sí, hay gente trabajando, cumplen horario, se quejan de las cosas.
Si no sé si a qué hora es.
Bueno, pero le ponen un tiempo.
Están frente a computadoras, ¿no? Sí. Trabajando.
Tienen buenas, que anotar. ¿Qué tal? Buenas.
Usted es nuevo, ¿no?
Sí.
¿Sos el nuevo?
Por primera vez soy huevo, sí.
Sí. No, nuevo.
Nuevo.
Ah, nuevo. Sí.
Porque ayer vi vos que venía el transbordador de nuevos integrantes que frenó.
Sí. Acá, escúchame, lo primero acá es aportar a la caja de empleados. Nosotros estamos acá hace mucho tiempo.
¿Sabes qué pasa? No traje dinero.
Y bueno.
Porque me dijeron que aquí el dinero no
Sí, acá,
servía.
Flaco, pero después volvemos
¿En
nosotros.
¿Qué bolsillo lo voy a traer?
Nosotros volvemos, no sé vos.
Y bueno, no Vamos sé, pero y ¿qué dinero para qué? A mí me huele a que esto es una...
No, lo que
es
pasa
un abuso,
que,
señor.
Nosotros somos los más antiguos.
Sí, estamos hace tiempo acá,
Bueno, y de alguna manera el reglamento que le pasaron a usted, allá en la Tierra...
Acá tenemos código. Está bien. Acá tenemos
está
código.
Está modificado.
Sí, sírvase.
Tenemos código.
Bueno, muchas gracias.
¿Esto qué es? ¿Qué?
60 pesos.
60 pesos. Bueno, pero ¿estos pesos?
Sí.
¿De qué país sos vos?
Soy de la Argentina, señor.
Ah, no, pero debe haber un error, entonces.
¿Ser de la Argentina? Sí, posiblemente.
No. Porque acá no hay la estación
Acá lo que pasó,
no hay.
La noticia que seguramente llegó a la Tierra, uno de los empleados, George,
sí.
Que tuvo un accidente, bueno.
Buah.
No sé si tuvo una accidente.
No sé qué se comenta allá.
De repente se abrió una puerta y salió despedido al vacío.
¿Y nadie lo fue a correr?
Y acá no corre nadie. Acá una vez que saliste...
Es cierto entonces lo que me dijeron. Que bueno. Están desapareciendo misteriosamente los empleados de la estación espacial.
Se están accidentando.
Aquí... No hemos visto a nadie en los últimos tiempos.
Cada vez nos mandan... menos aspirantes.
No toque todas las cosas.
Está tocando la computadora.
Usted es nuevo.
Extraño
está
ruido.
Tocando todo.
Está tocando la computadora y nos está cambiando el rumbo de la nave.
Cuidado. ¿No escuchan ustedes un sonido extraño?
Sí.
Aquí cualquier sonido es extraño.
Es un sonido como de un robot. De las pisadas de un robot.
No, se está tomando el pelo, no, señor. Primero parecía Rengo al principio.
Tengo miedo, tengo mucho miedo, porque me dijeron que nos ocultan cosas. Nos ocultan cosas.
¿Nos ocultan desde la Tierra o aquí mismo?
Los organizadores de estos viajes.
No, y lo peor de todo, nos pusieron un robot, que es el que maneja todo el circuito central, y que prácticamente está observando las 24 horas todo lo que hacemos.
¿Usted conoce al jefe Benson?
Sí. ¿Benson?
Benson.
Benson.
Sí.
Benson and Hedges.
Claro.
Benson, lo conozco.
Vinieron los dos. Sí. Benson and Hedges.
Pero Hedges...
¿Sabe una cosa? Es un rumor que escuché en el vuelo. Desaparecieron.
¿Y por qué habla así como Mario Mactas?
Porque mi nombre es Mario Mactas. Vengo de la Tierra.
Pero por favor.
Para ver qué hay de cierto en los rumores según los cuales está desapareciendo gente.
Pero usted es el periodista, Mario Mactas.
Y efectivamente, podríamos decir que lo soy.
Pero no sé cómo lo mandaron. ¿Por qué lo mandaron para acá? No se entiende.
Ustedes, si supieran los rumores que corren acerca de la vida de los astronautas, abandonarían esta profesión más rápido que un gallo canta.
Bueno, igual no sé por qué lo mandaron acá, porque nosotros...
Primero devuélvame los 50 pesos.
No, nosotros como estamos bien acá, ¿eh? ¿Qué es eso?
El robot.
¿Qué es eso?
Atención.
¿Quién habla?
El robot.
Habla el robot.
Pónganse a trabajar de inmediato.
Si ya terminamos todo, no hay nada que hacer acá.
No se tratará de invasores extraterrestres.
¡Cállese, Mario!
No hay cosa que soporte menos que el extraterrestre.
No tanta conversación y a trabajar cada una en su área.
Ya terminamos todo el trabajo. No hay nada que hacer.
Muy bien, les entregaré la píldora para que almuercen.
Vamos a comer píldora hoy.
¿Pollo o pastas?
¿Pollo o pasta?
Pollo soy yo.
Sí, así que pasta para mí.
Bueno, extraordinario este informe.
Sí.
Un informe extraordinario, sí, acerca de los astronautas.
Sí, creo que es...
No hay cosa que me interese menos.
Sí, bueno, pero entonces, ¿para qué participa del informe? Usted sabe, Mario, que ahora la carrera de astronauta, todo lo que tiene que ver con el espacio, está muy en boga en la India.
Claro, en la me India, imagino.
La carrera espacial se ha vuelto un fenómeno de la India.
Lo que pasa, hay una ciudad particularmente es muy tecnológica, donde están desarrollando software, computadoras, en la India.
En India.
Sí, sí.
Así que si usted quiere ser astronauta...
Tendré que dirigirme a la India.
Sí, tiene que dirigirse hacia allí.
Bueno, ¿qué le parece si leemos los mensajes de nuestros oyentes?
Bueno, veamos
entonces... Un placer haber participado.
Sí, gracias, Mario.
Un abrazo, Mario.
Un honor. Son mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 1165855580.
Buenas noches, queridos amigos. Solo quiero recordarles lo mucho que los quiero y agradecerle por la risa carcajada. Nos vemos el jueves en el Regina. Soy Victoria. Bueno, beso grande. Nos vemos el jueves.
Acá dice... Hola, queridos vengadores. Soy Rebeca de Villa María. Hablaron sobre consejos a la hora de hacer cola, si me permite la expresión. Una vez me pasó eso de esperar media hora ocupando mi lugar hasta que me di cuenta que había que sacar número. Claro, lo hemos dicho el otro día. Y no sé si por tímida o imbécil me fui por vergüenza. Entonces fue por vergüenza, no por tímida ni por imbécil. Antes que explicar lo que había hecho, los amo, vengan a Córdoba. Y eso de irse antes de dar explicaciones es típico del ser humano. Yo antes de dar explicaciones me voy.
Bueno, pero en todas...
Cuando veo que la explicación es muy complicada, me hago finado.
Bueno,
y no me ven más.
Bueno, pero en algún momento hay que dar explicaciones.
No, no. A mí me han pasado todos los finales de mis historias de amor. Sí. Han sido eso, me voy. En un descuido de los demás, me tomo el primer colectivo y desaparezco. Y después va pasando el tiempo y nadie te pide explicaciones. Mitad porque no les interesan tampoco.
Y después no se acuerda qué pasó.
Sí, yo
no
me acuerdo. También,
es cierto. Cada vez me acuerdo menos.
¿Por qué ahora no, usted no es novio de, vamos a inventar un nombre, Paula?
Mm.
O cualquier otro.
Bueno, porque en algún momento ella me habrá dejado.
No, bueno, no, pero no puede ser que siempre sea esa.
A veces uno no se acordaba y se acuerda. Por ejemplo, uno revisa viejas agendas, descubre un número de teléfono, sí, sí. Se acuerda de una dama y dice, ¿por qué será que yo rompí con esta mujer tan encantadora? Y usted la llama por teléfono, arma una cita,
sí.
La tipa toca el timbre, usted sale a la puerta, entonces se acuerda. Bueno, amigos.
En Sevilla, después del flamenco, lo que más se escucha es la venganza, ¿eh?
Ah, mira.
Nos manda robot. Justino desde Sevilla.
¡Vaya!
¡Ole!
Una sevillana.
Más que ole, parece que va a reventar el.
Bueno, ¿qué más?
¡Carajilla!
Aquí dice Tatiana, que está viviendo en Puerto Madryn. No puedo concentrarme en el trabajo si no escucho el programa. Mire, es al revés.
Es al revés.
Quiere que vayamos a Madryn.
Qué lindo.
¿A dónde?
A Puerto Madryn.
Ah, bueno.
Ahí, donde están las ballenas.
No fuimos nunca, ¿no?
No, a Puerto Madryn no.
Creo que no. Qué lindo que es. Está el avistaje de... Ahora es la época de las orcas.
Sí. Ah, sí, las orcas caudinas.
Porque se acercan a la costa para tratar de... De alimentarse de bebés. De...
Los toritos de Miura ya no tienen miedo a nada. Esas son las sevillanas, ¿no? A ver si me sale. No, no me acuerdo. El hijo del espartero se quiere meter a fraile. Se quiere meter a fraile, el hijo del espartero. El hijo del espartero se quiere meter a fraile. Eso es una sevillana, ¿eh?
Claro, claro, tiene esa...
Bueno, a ver, buenas, vengadores. Con respecto a que la gente no quiere leer, sino haber leído, ¿se creerán que leyendo X libro son mejores personas? Quizás sea porque en lugar... de fijarse qué les gustaría leer, se fijan en lo que suponen que deberían leer. Esa es la lucha entre deseo y demanda. Saludos de Nico de Rosario, que mezcla algunos temas de discusión muy interesantes. Muy interesantes.
Nos escribe Norberto de Lofoten, un pueblo de Noruega, que es muy bonito, yo lo he visto en un documental. Los macanudos.
¿Cuántas horas de documentales ve, por
No, digamos? Me encanta. Los macanudos van al tour al Everest en Porsche Macan. No sé qué es esto, será un auto quizás. Suben a un helicóptero que piloteo él.
Ah.
Y los llevo a la cima del Everest. Se bajan, se sacan fotos haciendo cumbre. Los regreso a buscar. Quedan macanudamente conformes. Ya he llevado más de 10 macanudos en varios años de trabajo de piloto de riesgo. Saludos, Norberto de Lofoten, Noruega.
Mirá vos, Norberto.
¿Desde Noruega lo lleva?
Sí, sí.
No, desde Noruega.
Es curioso, ¿no? Que alguien que quiere escalar el Everest se dirija a este pueblo de Noruega.
Con helicóptero.
Hace muchas escalas.
Hablando de Noruega, aquí está Tito de Núñez, que vive en Edimburgo.
Mire usted.
¿Pero Edimburgo no es en Noruega?
No, pero estábamos hablando de Noruega. Sí, sí. Señor Dolina, bueno, se queja de la ley de Newton, que causa la mayoría de los accidentes en el hogar. En fin. Acá hay un electricista argentino en Suiza.
Ajá.
Que dice, los escucho desde que tengo 18 años. En diciembre cumplo 19. Bueno, maravillosa. Bueno. Supertinacia.
Hola, soy Mariano, estoy en Malargüe. El año pasado empezaron a hacer refles sobre personajes del siglo XX.
Sí.
Dice que le gustan esos.
Estuvo
muy
bueno.
Las cosas más recientes.
Sí, me acuerdo la de, por ejemplo, Mariano. Andy Warhol, por ejemplo.
Ah, sí, sí. Es verdad. Sí, algunos artistas.
Sí.
Sí, artistas plásticos, músicos, sí.
Picasso también, creo
sí,
que.
Sí, sí, también, sí. Bueno, yo no tengo más mensajes.
Acá dice, hola señores de la venganza, me comí el amague de que iban a hacer un informe de Baruch Spinoza. Y era justamente un pedido que quería hacerles. No tanto su sistema filosófico, que es muy complejo, sino de lo peculiar que fue su vida, su condena, su gusto por las arañas,
mire usted,
su oficio de pulir cristales y su túnica desgarrada por un puñal.
Era óptico, sí.
Dice, bueno, un personaje misterioso y encantador.
Bueno, vamos a hacerlo.
Agustín de Paraná, gracias.
¿Le parece que hagamos una pausa?
Por lo que más quiera.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y hacemos pasar en este preciso instante a nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganso. Me acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel
Moreira.
Buenas noches, maestro. Buenas noches, Moreira.
Muy buenas noches, Barton. ¿Cómo le va?
Muy buenas noches. Bien. Buenas noches, Manuel, querido. ¿Cómo anda?
Bueno, a ver, aquí, Alfredo, a usted, maestro, le pide, lloró como una mujer.
Bueno. Cotorro al gris. Una mina ya sin chance por lo vieja, que sorprende a su garabo en el trance de partir. Una escena novelato. Y entre un llanto y una queja, arrodillada ante su hombre, así se le oye decir: ven, grupista, bien debute con el cuento de la tristeza, pues creí que te morías y te dejaba morar. Pega vos cada suspiro que hasta el papel de la pieza se despegaba de golpe hasta quedar descolgado. Te dio por hacerte el loco y le pegaste al alpiste, le rajaron del laburo por marmota y por cebón. Yo también al verte enfermo comencé a ponerme triste y entré a quererte por sonza a fuerza de compasión. Te empezó a gustar el morte y dejaste en la timba, poco a poco la vergüenza, la decencia y la moral. Como entró a escasear el viento, me diste cada marimba que me dejaba de cama con vista al hospital. Como quedaste en la vía, pues tu viejo un pobretano era chivo con los cosos, atorrantes como vos. Me pediste una ayuda y el torcete de una mano, alquilarte un cotorrito en el centro para los dos. Allá como en la semana me mangueaste pa' cigarro para ir a cortarte el pelo y pa' ir un rato al café. Y una vez que discutimos me tiraste con los tarros, que si no los gambeteo estaba lista, yo sé. Decime si yo no he sido para vos como una madre. Decime si yo merezco lo que me pensas hacer. Bajo el bacán la cabeza y el tan rana y tan compadre, besándole los cabellos,
lloro como una mujer.
¿Hay música del Brasil disponible?
Brasil.
Para...
Eu queria falar.
Sí.
Un minutinho. Un hombre.
Sí.
Sem paciência é como una lámpara sem azeite.
Una lámpara.
¿Sem qué? La lámpara.
La lambada.
La lámpara sem azeite.
Sem azeite. La lámpara.
Agradecemos a la embajada del Brasil que.
Esa que estaba tocando el maestro recién es muy difícil y tendríamos que hacerla alguna vez.
Es brasileño.
Sí, hermoso.
Pero acá le piden, no sé si es difícil, pero el Blues da Piedade.
Blues da Piedade. Este es un tema que hizo Bersuit. Hizo una versión de un tema de Cazuza.
De Cazuza.
Ah, sí.
Una grande.
Vamos a tratar de hacerlo, sí.
Tocan con las manos.
También.
Agora vou cantar pros miseráveis que vagam pelo mundo derrotados, dessa semente mal plantadas que já nascem com cara da voltadas, pras pessoas da alma bem pequena remoendo pequenos problemas, querendo sempre aquilo que não tem. Pra quem vê a luz, mas não ilumina suas mini certezas, vive contando dinheiro e não muda quando é lua cheia. Pra quem não sabe amar, fica esperando alguém que caiba no seu sonho, como varizes que vão aumentando, como insetos em volta da lâmpada. Vamos pedir piedade, Senhor, piedade, pra essa gente carreta e covarde. Vamos pedir piedade, Senhor, piedade. Isto é grandeza, um pouco de coragem. Isto é grandeza, um pouco de coragem.
Gracias, gracias. Bueno, pero hay otros temas que no son del Brasil, temas que llegan al WhatsApp de La Venganza, que es 11-6585-5580 o a lavenganzaseraterrible.com, a donde reiteradas veces le piden kilómetro 11. No sé si es el día.
Esto es con acordeón. Sí,
pero tiene el mate acá.
Acá está, mira.
Bueno. Thank you.
Bájese de la mesa, por favor.
Sí, por favor. Amigas, amigos, temas con trompeta, bueno, pasamos
con todo gusto.
Al bibliorato de pedidos de temas con trompeta.
Por favor,
bueno,
sí,
por favor, a ver.
Y allí le piden un clásico.
¿Cuál es?
El clásico de los clásicos.
¿Cuántos los santos vienen marchando?
No, Misty.
Misty. Misty. Bueno, bueno.
Vamos, nos vamos, quédense en las 7:50.
Propongo esta canción.
A ver,
estoy buscando en el mapa, busco mi pueblo y mi casa, contemplo montes y ríos y mil caminos que pasan, pero mi pueblo y mi casa no figuran en el mapa. Sharat, sharat, shakunyakunyaku, sharat. En este punto del mapa tuve mi pueblo y mi casa. Me fui siguiendo los pasos de un sueño que se alejaba. Me fui sin mirar los ojos, ay caramba, de mi madre que lloraba. Sharat,
adiós, maestro. Continuamos en La Venganza Será Terrible, señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Vamos a hablar de besos.
¡Epa! Hagámoslo con seriedad. No,
igual la hora es la apropiada. O los chicos ya están durmiendo, tienen que ir al colegio mañana.
Bien, costumbres en distintos países del mundo. Si es usual que uno salude con un beso.
Acá se besa mucho.
Acá es un
demasiado.
Y cada vez más, ¿eh?
Cada vez más.
Y con desconocidos.
Sí, ¿qué es esto? Viene un tipo, te presenta un hombre grande.
Viene el plomero.
Le da un beso.
Viene el plomero y le da un beso a la mejilla.
Sí. Yo lo vi a usted con su plomero.
No,
a los arrumacos.
Vamos a ver lugar por lugar, ¿eh? Por ejemplo, en Europa. Empecemos en Europa.
Ah, pero es muy amplio, Europa, sí, sí. Todos los países.
Bueno, en algunos países tales como Bosnia, sí. Montenegro, ¿qué tal Montenegro?
Está todo por ahí.
O Eslovenia, tendrías que besar tres veces.
Sí.
Ah, tres veces. Vio que en España cada vez que vamos nosotros...
Sí, es verdad.
Siempre...
Sí. Son dos.
Son dos y los primeros días nos olvidamos. Sí, después sí. Volvemos acá a la Argentina y le damos un beso a alguien...
Y le queremos dar
le damos dos.
Dos
y queda uno como un...
Baboso.
Sí, baboso. Sí.
En Suiza son tres también.
Dice... derecha, izquierda, derecha.
Tac, tac, tac.
Orden específico.
Sí, sí.
Si vos decís izquierda, derecha, izquierda, te miran mal y te dicen, ¿qué sos?
Claro.
Ni tampoco derecha, izquierda y al centro, que sería...
No, no, claro. Invocar, ¿no? En Francia, por ejemplo, puedes encontrar formas diferentes de saludar con un beso. La gente de Nantes intercambia cuatro besos.
Cuatro.
En Provence las reglas son tres. Los hombres franceses también acostumbran a besarse en la mejilla para saludarse, tal como aquí.
Sí,
sí.
Antes se hacía solamente con los familiares.
Claro.
Ajá, claro, sí, claro.
Sí. Bueno, en España, la española cuando besa es que besa de verdad. Vamos a ver qué dice. En España, a pesar de sus raíces latinas, la gente es más reacia a besar o abrazar, especialmente entre hombres.
Muy bueno,
claro. Hombre, no me beses usted en la boca.
No, bueno, pero...
Vamos, hombre, un besito.
Pero es que me estás poniendo en un compromiso tú.
Pero no, se trata de saludarnos. Nosotros, yo vengo del extranjero.
Bueno, venga, favor, venga.
No, bueno.
Venga.
No, tampoco me agarre así.
Somos amigos.
No, tampoco así, ¿eh?
Vamos, venga. Paco.
No.
Vamos, Paco.
Por favor, yo vengo
de
otro lugar.
¿Qué te cuesta?
No, salga de ahí. Vamos.
Bueno, dice, algunos países como Polonia o Austria mantienen las viejas.
¿Las viejas? ¿Qué viejas?
No, las viejas.
Ah, no, las viejas tradiciones.
Claro.
Ay, qué lindo, cómo me gusta la palabra las viejas tradiciones, porque me hace acordar a esto, ¿no? Iremos por San Telmo, Barracas, Puente, Alsina, y en flores dejaremos prendida en un balcón. Será una pincelada de viejas tradiciones. Y ahí están las viejas tradiciones. Bueno, no, ahí dice que se besa también a las mujeres en ocasiones, pero se las besa en la mano. No,
bueno,
puede estar cocinando la tipa, o lavando el excusado, ponele.
No, por eso.
Ahí toda sucia, con la mano, permíteme que bese su mano, señora, la tipa está ahí.
Igual en la antigüedad, muchas películas, el hombre se arrodillaba, le besaba la mano, y muchas veces en ese beso en la mano, le dejaba entrever todo.
Claro, ya le pegaba un mordiscón en el dedo del medio.
No, yo tengo entendido que, más que besarla, se la olía la mano, ¿vio que hacen...? Como una reverencia.
Yo nunca vi oler.
Oler.
Una reverencia.
Oler como un protocolo de elegancia.
No, pero.
Déjame que te huela.
Es una reverencia olfativa que le hace así, si se hinca.
Olfas hay muchos, eso sí.
Sí, señor.
Bueno, América.
Bueno, a ver.
En Ecuador se besa a las mujeres solo en la mejilla derecha y en casi todos los países de América Latina. En Brasil. Cuanto más cerca, mejor.
¿Cómo?
Sí.
Con las dos maos.
¡Cuas maos! ¡Oh, Brasil! ¡Toda menina baiana!
¿Se besan mucho?
No, dice, no tiene ningún tipo de reparo
por
en
favor.
Tener contacto humano.
Bueno.
Ahí es. Sí. A lo que venga, señor. Bueno, en Argentina y Uruguay, es muy común mostrar mucho afecto, ya que te encuentras, ya sea que estés en público o en privado. Los hombres besan una vez en la mejilla y abrazan de forma calurosa,
bien.
Especialmente los actores.
Sí.
Los actores amigos
mucho
de tu
abrazo.
Sí. La abrazan del todo y se mueven así, como hemos dicho ya muchas veces.
Se zarandean.
Tratando de suspender.
¡Qué linda estuvo la función!
Sí, te felicito.
¡Qué lindo! Te comiste el personaje.
Sí. No. Y el novio está ahí mirando. Sí. Me gustó, y siguen con comentarios. Sí. Me gustó el segundo acto. Sí. Dice, sí. Sin dejar de moverse, ¿no?
Sí.
Esa parte. Pará, no me acuerdo, dice. Bien. Y uno mirando sí, ahí, ¿no? Ah, continuamos por el mundo. Las parejas inuit, se refiere a los esquimales, ¿no?
Sí.
Dicen con cuidado, inuit, porque parece que esquimal...
Es despectivo.
Es despectivo, sí. Es una creación de las tribus vecinas. Mm. Bueno, en todo caso, los esquimales se besan de una forma completamente diferente. Muestran amor frotando la nariz sí. del uno... Con la del otro,
sí.
con la nariz del
sí,
otro.
Sí, más vale, sí, sí. Por favor.
Pero sí. Y frotando de forma alternada, no es cualquier frotamiento.
Para un lado y para el otro.
Sí, porque mi abuela me decía...
¿Era esquimala?
No, no era esquimal. Pero nosotros, me decía, mi familia se decía nosy-nosy,
sí.
Que es un juego de los niños...
Sí, nariz-nariz sí. Sería el otro idioma.
Que es... Ese juego de narices, que era igual a lo de los esquimales.
Ah, muy bien.
Entonces le decíamos, bueno, hacemos nosy-nosy.
Bueno, así se besan los esquimales. En África. En Sudáfrica es habitual que los hombres besen en la mejilla a mujeres que conocen muy bien. Como
claro.
Por ejemplo, su propia mujer. Igual. O su amante.
Pero, ¿y a su hermana?
A su hermana también.
No, pero no, a la suya, digo.
Ah, yo no, las, no.
Yo las, la, yo... Lávese la nariz.
No, pero.
Antes de hablar de mi hermana.
Yo a su hermana la conozco muy bien y le tengo una estima enorme.
Sí, ya lo sé.
Bueno.
¿Usted es actor?
Entonces, ¿cómo la saludo? La puedo saludar con total confianza.
Bueno, en el noroeste de Zambia, los besos no son aceptados. ¡Oh!
En el noroeste, ¿no? No,
no en todas partes, pero en el noroeste de Zambia.
Usted por ahí viene recorriendo los distintos lugares de África.
Claro, y llega a Zambia.
No se da cuenta.
Ojo en el noroeste.
Me gusta la Zambia.
No, es la Zamba, señor. Ah, bueno.
¿Dónde empieza el noroeste de Zambia? El noroeste.
Bueno, usted ve Zambia, noroeste. Así que deberás chocar las manos, dando un leve apretón con los pulgares cuando saludes a alguien.
¿Los pulgares?
Con los pulgares, haciendo así como minga, seriola.
No, así, claro, lo estamos
o
haciendo.
Así.
No, yo creo que bueno. No.
Eso es
igual esto no es muy radial, bueno, lo que acabamos de hacer. Sí, salga de ahí. Por bueno. Favor, no se me ponga encima.
Bueno, bueno.
Acá la otra cosa es ver dónde está prohibido besarse. Porque podría entenderse que en algunos países...
Sí. No sé si países, quizás circunstancias
o ciudades, besarse públicamente... Está prohibido.
Me da la sensación que, por ejemplo, en el Reino Unido.
¿Por qué?
¿Por qué le da la sensación?
No sé, porque me parece que son más fríos en el trato, no, más distantes. No.
Si yo le contara las cosas que he visto en el Reino Unido.
Bueno,
sí, bueno.
En Egipto.
¿Qué?
Se intercambia 3 besos en privado.
¿En privado?
En privado.
¿Y qué? ¿Quiere un reservado para saludar?
Sí, señor. Tiene aquí una residencia,
sí.
Se besa y se va. Bueno... en las Filipinas,
sí.
Hay una tienda de Filipinas. En vez de saludar con los habituales 2 besos, ya lo pusimos sí. Que eran habituales,
sí.
La gente te puede tomar la mano y presionarla contra su frente, como signo de respeto. En Qatar,
sí.
Parejas o gente del sexo opuesto... tiende a no besarse en público porque está prohibido.
Sí, es verdad.
A mí me parece que yo vi ese comentario entre los muchos comentarios inútiles sí. Del Mundial.
Creo
de Fútbol.
Que a propósito también de alguna de las estadías de Maradona en Dubái, creo que tuvo algún problema cuando anduvo
como
con...
En todas partes,
no, como, anduvo con la novia... la vía pública o algo y creo que al principio lo habían sancionado
había
o algo.
Problemas.
Parece mentira, señor. el beso balinés. En Bali,
sí,
el beso es un gesto que viene primero a través del sentido del olfato. Como dice el señor.
Primero hay que oler.
O sea, primero te sienten el olor. Y para probar su amor, las parejas se pegan la cara para sentir su calor y su olor. Es una forma muy especial de intimidad, con fuertes características olfativas.
Sí.
Sin embargo, hay una excepción. En un evento cada día después del Año Nuevo hindú, un grupo de chicas y otro grupo de chicos se reúnen en público y se encuentran para besarse en la boca.
Ah, mire usted.
El beso de Papúa.
No, de Papúa.
No, señor.
Vení que te besa Papúa.
No, es un lugar.
Papúa.
Los papúes son una comunidad nativa de Nueva Guinea que practican el beso de una manera totalmente única y muy sorprendente.
Por favor. Yo no sé qué.
De hecho, las parejas realizan el mitataku.
El mitataku. ¿Cómo sale el mitataku?
Ahí viene el mitataku, que consiste en cortar las pestañas de su pareja con los dientes.
Pero perdón.
Está loco, le va a arrancar un ojo.
Además que es raro que a eso llamemos beso. Nos estamos alejando del...
Eso es cortar pestañas con los dientes.
No, pero aparte es limitada la cantidad de pestañas que uno tiene.
Claro, hermano, no, por ahí vos empezás a tirar y le dejás los párpados alargados.
Claro.
Te arranca un párpado, te arranca con el beso del mitataku. Bueno, en Japón no es muy común.
Y no.
Bueno.
Ya lo acabo de decir. Nos dijimos que había que conseguirse.
Ahora, ¿hay un beso? ¿Acá se puede hablar de cualquier tema?
Sí, con respeto,
vamos,
sí.
¿O vamos a seguir diciendo pavadas alrededor, alrededor de un tema central?
Primero suélteme.
Sí.
No, lo que
suélteme
le digo.
Suélteme la mano.
Hay besos que preanuncian el encuentro.
Sí, pero es otro tipo de beso. No es el beso social.
Pero usted lo tiene que saber identificar, porque ese beso...
Es que lo identifica. Uno con la boca abierta, el otro con la boca cerrada.
Bueno, no sé, bueno, señor. Bueno, no. He visto cada cosa. Bueno. Con el pretexto, hola, ¿cómo te va?
No, señor.
Sí, encantado, sí, hace mucho que no nos vemos.
Sí.
Porque es esa clase de beso, fuera del contexto, es raro. Es como que...
Pero sí.
Está fuera de lugar.
Pero y claro.
Pero hay que saber decodificarlo, digo, ese beso. O saber darlo en el momento.
Sí. ¿A qué se refiere?
Hijo, al beso, beso que precede al encuentro sexual liso y llano. ¿Sí?
Bueno.
Se lo digo así, liso y llano.
Y sí. Y hay mucha gente que te va a saludar.
Sí.
Y cuando querés acordar, te besaron en la boca.
Bueno, sí. A veces puede ser sin querer. Ay, perdón, vio que...
No dicen nada, ay, perdón. No dicen nada. El que dice algo ya arruinó todo. Bien, que se van acercando y por ahí...
Ah, lo hace a propósito.
Claro,
lo
hace a propósito. Sí.
Le tira el picotazo.
Sí.
Claro.
Después te dicen, ante todo, buenas noches.
Claro. Y bueno, es una forma de ver si uno acierta.
Sí, bueno, pero eso
ahora,
cada vez está peor visto.
Sí.
Le hago,
por suerte, hay unas nuevas reglas totalmente adamantinas,
sí,
cuya vulneración causa el destierro liso,
bueno,
y llano.
No, todo es liso y llano.
Todo es liso y llano.
Por lo menos liso y llano.
Yo estoy a punto, por eso les quería consultar.
Perdón, ¿usted quién es?
Soy un amigo de ustedes.
Ah,
hace
cierto.
20 años somos,
sí,
amigos.
Sí, cierto,
bueno,
cierto.
Yo me voy a casar.
Buah.
En el momento,
pobre,
del casamiento, una vez que ya me dieron prácticamente, sí, todos,
claro,
los papeles.
Dice que el novio bese a la novia.
Exacto. ¿Verdad? ¿Ese beso es un beso común, silvestre, o ya estando casado
mire,
puedo
yo,
hacer
yo
uso?
Yo fui al casamiento de un amigo, el tipo, un hombre muy apasionado, ¿no?
Sí.
Que el hombre bese a la novia, el tipo la agarró,
sí,
contra el mostrador ahí.
No, bueno.
¿Qué mostrador? ¿El altar, dice usted?
Sí, el altar.
Hay un medio que la tiró arriba del primer banco.
Bueno,
pero medio que le arrancó la ropa, qué sé yo.
Esa es una locura.
Lo tuvieron, que sacar con un sifón.
Pero ¿cómo estaba ese señor?
Y el tipo decía, es mi mujer, es mi mujer.
Exacto, ya está casado, ¿qué le va a decir?
Bueno, ¿para qué me caso si no? Claro, gritaba mientras lo arrastraban marcha atrás por el pasillo central del aire.
Claro, no, yo creo que igual,
o sea, con
eso,
el casamiento se entiende.
Y el cura se hacía la señal de la cruz a cuatro más.
Sí, pero...
¿Vio que nunca se dice puede besar a la novia? Yo no fui a ningún casamiento que diga puede besar a la novia, ni tampoco si alguien tiene algo para decir que diga...
Pero puede besar a la novia, le dicen al novio, no a todos.
Claro. No. A usted que está sentado en la quinta fila.
Se creyó que se... Claro. Bueno, ¿cuándo tenemos que besar a la novia?
No, pero tampoco escucho que se lo digan al novio.
No, casi todas las cosas que veo en la revista, en los libros y en las películas, nunca pasan.
No.
Por ejemplo, si hay alguno que tenga algo que decir, a ver qué...
Sí.
No hay nadie dice eso.
Es algo, me parece, debe ser de ceremonias protestantes, porque son de las películas de Estados
Unidos. Sí, de Julia Roberts.
Sí, debe ser algo de...
Y así. Bueno, extraordinario informe.
Muy
porque
bien.
Por ahí viajamos nosotros ahora a España.
Sí. Bueno, tenemos que recordar que son dos besos.
Claro, son dos besos. Y miremos bien, pues no me acuerdo si era eso o que te agarraban la mano.
Bueno, que uno va
no
probando.
Sé qué hacían, no me acuerdo.
Le olían la mano.
Sí, no, eso es en otro lado.
Bueno, ¿estamos hay que hacer... listos para la música?
Sí, pero primero hay que hacer una pausa, ¿eh?
Bueno.
Muy bien.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y, como siempre, los invitamos a visitarnos en nuestro sitio web, lavenganzaseraterrible.com.
Y atención, el jueves volvemos al Regina.
Qué bueno, volvemos al Regina el jueves.
El jueves.
Las entradas las pueden conseguir allí. Los jueves del Regina en Buenos Aires.
Hablaremos hoy de un misterio sin resolver. Se trata del misterio del manuscrito Voynich. El manuscrito Voynich, ¿qué es esto? Bueno, es un libro fabricado aproximadamente entre los años 1404 y 1438, una fecha que se calcula por la prueba del carbono 14. El análisis que se ha hecho sobre la escritura de este libro y de sus ilustraciones ha comprobado que proviene de Europa Central. Lo extraño de este manuscrito es que está repleto de imágenes y textos escritos en una lengua que ningún especialista ha podido descifrar todavía. Tiene unas 240 páginas. Se cree que en 1580 el emperador Rodolfo II de Habsburgo, que, como bien saben los oyentes de este programa, siempre estuvo muy interesado en las ciencias ocultas, bueno, qué sé yo, la magia, la alquimia, todo eso, lo compró al manuscrito por la elevada suma de 600 ducados a unos ingleses. Estos ingleses eran nada menos que John Dee, un mago, célebre mago, John Dee, que decía que se comunicaba con los ángeles a través de las piedras. Y el otro inglés es Edward Kelly, un chanta. Para decirlo sin
presénteme
rodeo.
Así.
Bueno, calculo yo que John Dee, salvo que verdaderamente se comunicara con los ángeles,
también
era otro chanta. En el siglo XVII, el manuscrito pasó por varias manos hasta quedar depositado en el convento franciscano de Mondragone, en Italia, y luego lo compró Wilfried Voynich, de quien toma el nombre. ¿Quién era este muchacho? Voynich era un polaco, bibliófilo, licenciado en química, que vivía en Inglaterra. Y estaba convencido de que este códice encerraba conocimientos alquímicos que revolucionarían la ciencia moderna, ni bien pudiera descifrarse el manuscrito.
Claro.
Ahora, yo no sé cómo calculaba el efecto que iba a producir el manuscrito antes de traducirlo, no lo sé. El idioma en que está escrito el libro se llamó el Voynich y obedece a la ley de Zipf, al igual que otros lenguajes humanos. La ley de Zipf, formulada en 1940 por el lingüista George Zipf, es una ley que de manera simple dice que la segunda palabra más usada de un idioma aparecerá la mitad de veces que la palabra más usada. La tercera palabra más usada, un tercio de veces que la más usada. La cuarta palabra, un cuarto de veces, y así sucesivamente. De ahí hasta descifrar completamente el idioma, no hay más que un paso.
No, es un delirio.
Bueno, sin embargo, se distingue este manuscrito por una entropía anormalmente baja debido a que la combinación entre los caracteres, que se repiten mucho, hace que sea hasta predecible.
Ah, bueno. Mirá vos.
No es que sepamos lo que dice.
No, pero
hay unos patrones que se repiten muy seguidos, sea lo que fuera. En 1931, la viuda de Voynich, que parece que se había muerto,
sí,
lamentamos mucho.
No, nos enteramos.
Vendió el ejemplar a un anticuario de Nueva York. ¿Vio cómo son las viudas, especialmente las viudas de Voynich?
¿Y no sabía qué es lo que quería decir?
No sabía. Lo que le interesaba a la viuda, sí, era sacarse encima esa porquería y a ver si le daban algún dinero. Este anticuario no consiguió revenderlo, nadie lo quiso. Y el libro fue a parar a la Universidad de Yale en 1969. Entre los muchos intentos de descifrar la escritura del libro, fue enviado al jesuita Athanasius Kircher,
sí,
amigo de este programa. Ahora, Athanasius Kircher vivió en el siglo XVII, así que si se lo enviaron, se lo habrán enviado antes, sí, del hallazgo por parte de Voynich. Bueno, pero Kircher en todo caso fue famoso por sus intentos de descifrar jeroglíficos egipcios y no pudo descubrir nada, como hemos dicho muchas veces en este programa, porque nos da risa, sí, porque la lengua jeroglífica egipcia se descubrió después, se descifró enteramente. Y los intentos de Kircher no habían acertado ni una. Es casi milagroso. Tipo escribió un tratado sobre la lengua egipcia, ¡pum! Le explicó todo de arriba abajo, no acertó ni una, pero ni una.
Es tan improbable como acertar,
sí,
todo.
Casi. Claro, mucho más, sí, difícil, sí. Algunas propuestas de interpretación de este manuscrito, el Voynich, fueron insólitas. Por empezar, el propio Voynich terminó o examinó el libro durante décadas y llegó a atribuir la autoría de la obra al filósofo, científico y teólogo Roger Bacon, que siempre es titular de obras que andan sueltas por ahí y no saben a quién atribuir. Entonces se las atribuyen a Bacon. También se ha especulado que lo escribieron los cátaros. ¿Se acuerdan de los cátaros? Aquellos, los albigenses, unos herejes que habían hecho una cruzada al sur de Francia y habían sido combatidos por el Papa, que dijo la siguiente frase: matadlos a todos, dice, y que Dios elija a los suyos. Porque algunos, cuando atacaron, le preguntaron, bueno, venían las multitudes ahí del sur de Francia. ¿Cómo sabremos,
claro,
cuáles son herejes y cuáles no? Bueno, dijo el Papa, matadlos a todos y que Dios elija a los suyos. Extraordinario. Se dijo que era un texto cátaro. También se habló de un texto ucraniano con letras latinas. Se llegó a decir que era una obra escrita por Leonardo da Vinci, porque parece escrito por un zurdo.
Y bueno, pero
me imagino yo que tendrá mensajes colectivistas.
No, no.
Antimileístas, no, etcétera. Bueno, y contiene elementos propios del Renacimiento italiano. Sin embargo, en las últimas investigaciones parece que han surgido algunos avances. El señor Greg Kondrak, un profesor de ciencias de la computación, junto a un estudiante de la Universidad de Alberta, ¿qué tal, Alberta? ¿Cómo está? Esto es en el Canadá, ¿no? Están usando la inteligencia artificial para descifrar el manuscrito. Después de tratar de reproducir discos de Gardel cantados por Charlo, se han dedicado a esto. Y descubrieron que el hebreo es la lengua de escritura más probable. ¿Cómo más probable? Basta con
compararlo
con un texto, llamar a un tipo que conozca el idioma hebreo, que lo lea. Bueno, pasa que eso no lo hicieron. Dice, tal vez el mayor misterio gráfico que presenta el manuscrito es que parece escrito por una sola mano. Me estoy refiriendo a por una sola persona, en realidad.
Exacto, sí.
Todos escribimos con una sola mano, salvo el personaje de Aprobado en Castidad, que hacía Chicho Ibáñez Serrador, que escribía con las dos manos al mismo tiempo. Bueno, parece escrito por una sola persona, con un trazo fluido y seguro, letras homogéneas y muy regulares, prácticamente idénticas, sin un solo error. Algo extraordinario en un manuscrito. Claro, no sabemos qué dice, pero sabemos que tiene linda letra.
Sí, y que no hay errores.
Claro, y que no hay errores. ¿Qué sabe si no hay errores? Bueno, dice, la transcripción de un pasaje del libro tenemos aquí, ¿eh? Para ver si alguno de nuestros oyentes por ahí pesca algo. Leo. Se osan, se tosas, copersetos, detetiosus, opersetius. Es un fragmento. No sabemos qué quiere decir. En el manuscrito aparecen una serie de diagramas circulares, zodiacales o astrológicos, grupos de mujeres desnudas, bueno, bañándose en piscinas. Eso sí se sabe qué quiere decir.
Sí, porque es un dibujo.
Claro. Una sección farmacológica. Y está dividido en varias secciones según el tipo de ilustraciones. La primera y más extensa es un herbario en el que se reproducen diversos tipos de plantas extrañas que ni siquiera se han podido identificar. Bueno, lo mismo pasa con las letras. Ante la aparente incoherencia de este libro, se ha sugerido que se trata de una broma o de una estafa. Se ha especulado que fue el propio John Dee, el mago, matemático y aficionado al ocultismo, quien lo creó junto al chanta de Edward Kelly, que ya había sido procesado en Inglaterra por falsificar documentos. Hay que decir también que, bueno, que como el documento salió a la luz cuando Voynich lo tuvo en sus manos, casualmente la fama de este señor y su fortuna crecieron una vez que dio a conocer la existencia de este ejemplar, muchos piensan que él es en realidad el autor, que él lo falsificó. O sea que tenía Voynich un importante comercio de libros raros ahí en Londres, en el Soho. Y ahí acudían muchos coleccionistas para conseguir libros descatalogados, raros, imposibles de encontrar. Así que a lo mejor fue él. Además, dicen que había algunas incongruencias con la historia que contaba Voynich sobre el origen del manuscrito y cómo lo había conseguido. Parece que cada vez que se lo preguntaban, el tipo contestaba cosas diferentes. Pero la prueba del carbono 14 sitúa al origen del libro en el siglo XV. Y hasta el día de hoy, el enigma del Voynich no se ha resuelto.
¡Qué historia!
Linda historia. Yo creo que se tiene que resolver. Que si hay una... Esto creo. Que si hay una trampa se tiene que descubrir. Debe haber algún dato entre todos estos que da el propio Boynich que no sea verdadero. Por ejemplo, el del carbono 14. O puede ser que el papel sea de aquel tiempo. Y hay los falsificadores conocen muchos trucos.
Claro, claro, sí, sí, sí.
Para
sí.
Eso, por ejemplo, cuando quieren falsificar un libro, un cuadro del siglo XV, bueno, primero se consiguen un marco, es decir, que es verdaderamente el siglo XV.
Claro.
No es que van a la esquina y compran un marco.
No, y, una cartulina.
Y usted que le salían bien, no
sí,
me acuerdo
sí,
qué.
Sí, las carteleras.
Lo falsifica, no es tan fácil. Bueno, ¿a quién podemos dedicar este libro? Bueno, al mago John Dee y al otro chanta Edward Kelly.
Sí.
Porque sí, nomás.
Sí.
El otro chanta es Voynich, aquí. Y los otros chantas somos nosotros, que estamos postulando como un misterio que la ciencia todavía
¿existe?
No ha resuelto.
Es
un asunto que tal vez no es más que una trampa, ¿no?
¿Existe el libro físicamente todavía?
Sí, claro, está en el museo ahí, la gente claro. Va y lo mira, sí, está.
Bueno.
Yo lo he visto en alguna película, recuerdo. Sí. Bueno. ¿Con qué canción podemos ilustrar? Vamos a escuchar un tema musical, que tiene también su letra, en donde hay una explicación de un lenguaje un poco críptico.
Sí, señor.
Sí.
Y es así en todo su texto, en toda su letra, en todo su transcurso. La canción es una traducción.
Bueno.
Explica, casi un diccionario.
Casi un diccionario sí. y también un descifrar, ya que las palabras que cita no son palabras convencionales. Vamos a escuchar Milonga Lunfarda por Edmundo Rivero.
En este hermoso país, que es mi tierra, la Argentina, la mujer es una mina y el fuelle es un bandoneón, el vigilante un botón, la policía la cana. El que roba es el que afana, el chorro un vulgar ladrón, al sonso llaman chabón y al vivo le baten rana. La guita o el vento es el dinero que circula, un cuento es meter la mula y al ver por el revés. Si pelechaste, tenés, y en la rama si estás seco. Si andás bien, andás derecho, tirado el que nada tiene, chapare si te conviene agarrar lo que está hecho. El cotorro es el lugar donde se hace el amor. El pasha es un gran señor de sus mangos a camada. La vecina es la fulana, el tordo es algún doctor. El estaño un mostrador donde un kurda se emborracha. Y si es que hace pata ancha te la va de sobrador. El que trabaja, labura. Quien no hace nada es un fiaca. La pinta es la que destaca los rasgos de tu postura. Mala racha es miciadura que hace la vida fulera. La cama es una catrera y apolillar es dormirse. Rajar o piantarse es ir si esto lo mancha cualquiera. ¿Y qué te van a contar? Ya está todo relojeado. Aquello visto es junao, lo sabe toda mi tierra. Si hasta la Real Academia, que de parla sabe mucho, le va a pedir a Pichuco y a Grela con su guitarra que esta milonga lufarda me la musiquen de grupo.
Era Edmundo Rivero, La venganza será terrible, milonga lufarda.